por nuestro querido Chus, por nuestro amigo, hermano y cercano Chus. Él es instrumento del Señor para que nosotros lleguemos a conocer algún día el don. ¿Quién es el don? ¿Qué es el don? Yo te doy gracias, Señor, por él, por toda su vida, toda su existencia, todo lo bueno y lo malo que él ha vivido a través de ti, para llegar a ti, Señor, a lo que tú eres, el don. Porque él es para nuestro pueblo de Maranata el don, el profeta, el hermano, el amigo, el cercano, el entrañable, el que llevamos en nuestro corazón, el que nos llena el corazón, el que nos llena de vida. Yo te doy gracias por él, por toda su vida, por toda su existencia. Y te pido, Señor, que viva muchos años más. Gracias.
Queridos hermanos, esta oración hace que Jesucristo hable esta tarde aquí por medio de su Espíritu Santo. Así que tanto yo como vosotros vamos a estar muy al tanto de lo que Él diga y de lo que él quiera decir. No vale que a mí me guste decir una cosa porque pega bien o porque me gusta, y no vale que tú quieras escuchar una cosa porque es lo que te interesa en este momento. Vale dejarse llevar por él para que se hable y suceda aquello que él quiera. Para eso hacemos la oración. Porque, pues, el Señor es el que preside siempre. Jesucristo en la fe es el que preside siempre y actúa por medio de su Espíritu Santo. Por medio, que es el Espíritu Santo de Dios, pero que nos lo transmite Jesús, Jesucristo. Pues bien, esta tarde nos toca hablar, bueno, nos toca. Uno de los temas que tengo es el tema del pecado. Que como hemos hablado de los novísimos, pues el pecado tiene una relación directa con la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Hoy día sabemos que el pecado ha perdido importancia para muchas personas por varias razones, que no me voy a detener. Pero una de las razones para mucha gente es por el ateísmo y la rebeldía que hay actualmente. Como que para liberarse la gente del pecado, pues no lo consideran real y no consideran este tema como un tema importante. ¿Qué pecado? ¿Qué es eso? ¿Qué más da el pecado que el no pecado? Pero el pecado es uno de los temas de esos que, como la economía, si la economía legal es demasiado apretada y no se puede vivir con los impuestos y las cosas que ponen, surge una economía sumergida para no pagar impuestos, y para, se sigue produciendo, pero sin pagar impuestos y sin contabilizar o sin contabilizarse. Así sucede con la economía sumergida, pero así sucede también con el pecado, que si lo negamos de la realidad externa, sigue estando. Sigue ahí dentro de ti, sigue funcionando. Crea mala conciencia. Y la mala conciencia, pues es una forma, muchas veces, pues, inconsciente, pero real. Y lo real es real, aunque no esté siempre de una manera habitual en tu conciencia. Se murió un familiar mío, un joven, hace unos años, de SIDA. Y entonces, otro familiar, no quiero decir la cercanía, que me trajo en el coche del cementerio, me decía, no veníamos solos él y yo, me decía, pero con una rabia tremenda, un chico joven, me decía que es una injusticia morir a estos años. Es una injusticia, y lo decía con una, no sé, con un furor, con una fuerza tremenda, es una injusticia. Tu Dios, me decía a mí, tu Dios. Y yo le dije, mi Dios no mata. El que mata es el tuyo. ¿Y cuál es mi Dios? Pues el Dios del SIDA. Y de otras cosas. Ese es el que mata. Porque de eso vives tú. Eso es tu absoluto. Y el absoluto de tal y de cual. No precisamente de la persona que se murió. Porque esa persona, 3 meses antes de morirse, fue santa. Pero bueno, es tu Dios el que mata. El Dios del SIDA, el Dios del éxtasis, el Dios de las pastillas, el Dios de la noche, el Dios de... Ese es el que mata. El mío no mata a nadie. Nunca ha matado a nadie. El mío nos deja libres. Mi Dios nos deja libres. Y nos salva. ¿Cómo nos ha salvado por Jesucristo? Y claro, eso no lo aguanta. Yo no creo en nada de todo eso. Bueno, a ti lo que te pasa es que tienes muy mala conciencia. Le dije yo, ¿yo mala conciencia? Mala conciencia, si yo no creo en nada, ¿cómo voy a tener mala conciencia? Si a mí me da igual todo. Digo, ¿y entonces por qué tienes esa rabia? ¿Contra quién estás luchando? ¿De dónde te sale esa rabia? Tú crees más de lo que te imaginas. Tienes ahí en el inconsciente una herida mucho más profunda. Pues bien, hermanos, la mala conciencia se pega, está en el inconsciente. Y hay muchas formas de evitar la mala conciencia. Una de las formas de evitar la mala conciencia son las obras buenas. Esto es muy típico. La gente hace obras buenas y hay algún grupo de la iglesia y grupos de la iglesia que dice, venzamos el mal a fuerza del bien, a fuerza de bien. Yo no sé si alguno de vosotros ha estado en algún grupo que tenga este lema. Vencer el mal a fuerza de bien. El mal nunca lo vencerás a fuerza de bien. Por la sencilla razón de que hacer el bien no vence el mal. Ni las obras vencen al mal. Ni el que tú seas muy bueno y hagas y construyas 25 escoriales. y hagas por Dios todo aquello que nos dice San Pablo, y entregues tu vida y des tu cuerpo a las llamas y cantes como los ángeles, eso no vence al mal. No es una cuestión cuantitativa, no es una cuestión así que yo he hecho de mal 25, pues voy a hacer de bien 26. Y entonces me salvo. Si fuera una cuestión cuantitativa, pues pudiera ser que te salvaras. Pero es que no es una cuestión cuantitativa, no van por ahí las cosas. Entonces, las obras buenas... Hay muchas personas que creen que nos salvan. Y ese es uno de los grandes males, uno de los grandes pecados y uno de los grandes engaños del demonio. Pensar que siendo bueno se salva uno. Eso, y ha sido predicado desde hace 400 o 500 años, por lo menos. Que siendo buenos nos salvamos. Pero ¿quién te ha dicho a ti que siendo bueno te salvas? ¿Quién te ha dicho a ti eso? Pero está en la conciencia de la gente. Y está en la predicación de las parroquias y de muchos sitios. Estando bueno, tú te salvas. ¿Y entonces qué hemos predicado a lo largo de tantos siglos? Pues la bondad, el ser buenos. Mire usted, padre, mi hija no va a misa nunca. Misa, cállate, hombre. Mi hija no bautiza a los niños. Mi hija no se ha casado por la iglesia. Pero es muy buena, ¿sabe usted? Es muy buena. Donde hay una pena, allí está ella. Y donde se necesita, allí está ella. Es buenísima. Y ya como me habéis oído muchas veces, yo cuando es una señora o una abuela, porque esto suele ser cosa de mujeres, que viene a decirte esto, y cuando la ves apesadumbrada y cuando la ves mal, no le vas a añadir encima una frasecita. Porque no se puede hacer daño a la gente. Y sobre todo cuando está dañada. Pero si viene retando, si viene desafiando, entonces yo suelo contestar, sí, mire usted, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y el problema es Jesucristo. El problema de la verdad, de la mentira, del pecado y de todo es Jesucristo. Y nuestra conciencia se tiene que ir acostumbrando a eso. ¿Qué ha predicado el Papa en Madrid? Como decía el otro día, hay mucha gente cristiana, muy cristiana, de tradicional, de grupos tradicionales, que se habrán quedado a disgusto con el Papa, porque el Papa no ha predicado ni ser buenos, ni ser castos, ni el Papa ha predicado cuidar a los pobres, ni ninguna de las obras de misericordia. No han predicado absolutamente nada de eso a los chiquillos. Y entonces dices, pero entonces, ¿cómo se van a formar estos chiquillos? Pues mire usted, es que el Papa está en una nueva iglesia, en una nueva dimensión. Y el Papa a los chiquillos les ha dicho una cosa nada más, que crean en Jesucristo dentro de la iglesia, que se unan a Jesucristo dentro de la iglesia. Ah, pero eso es una tontería, porque eso los chicos se lo pasan por la piedra. Pero esa predicación es una predicación que es capaz de traer Espíritu Santo. La predicación de Jesucristo es capaz de traer Espíritu Santo. Y si es capaz de traer Espíritu Santo, esos chicos, esos niños, quedan tocados por una efusión del Espíritu Santo, por algo que les llega al corazón y que les va a hacer mucho más bien que todas las predicaciones acerca de la moral y acerca de todo lo que tienen que hacer en la vida. que no es nada más que sermón. Pues el Papa fue así de sencillo, arraigados en Cristo, enamorados de Jesucristo. Sí, pero qué fácil es eso, qué fácil es decir eso, pues después cada uno hace lo que le da la gana, porque no cuentas con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió en Madrid? ¿De dónde vino ese tsunami? ¿De dónde vino ese vendaval? ¿De dónde vino esa magnífica explosión de juventud allí? ¿Quién lo ha traído? ¿Las buenas obras? Pero si eran niños que no habían pensado todavía en nada. Si la mayoría tenían 17, 18, 14 y 15 años. Que yo les he visto por todas partes, y vosotros también. Entonces, pues, el tratado del pecado es otra cosa. Hay que separarlo de las buenas obras. Y por lo tanto, a las buenas obras hay que colocarlas en su sitio. Pero es que eso ya nos lo dijo San Pedro en el primer sermón que predicó, y que nos lo cuenta los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Habéis matado a Jesucristo. Pues bien, ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Decía la multitud a los apóstoles. ¿Y qué hemos de hacer? Convertíos. ¿Pero a quién? ¿A las buenas obras? Convertíos a Jesucristo. La gran predicación cristiana es convertirse a Jesucristo. ¿Pero cómo se come eso? Eso se come con Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo es intragable. Pero con Espíritu Santo, dejándote mover, dejándote llevar con Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí, es real. Vivimos en una época, decía Pablo VI, en que el Espíritu Santo ha pasado de ser el gran desconocido a algo tangible, tangible, que se toca, que se puede tocar. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, el tema de las obras buenas, pues es un tema nacido en el cristianismo, sobre todo en la contrarreforma, contra Lutero, etcétera, etcétera, pero que nos ha dado 4 siglos de bondad, pero que al final ha terminado por separar a la gente de Dios. Y las buenas obras y los valores cristianos y todo eso se han convertido en anticristos. ¿Por qué? Porque nos interesa más ser buenos que conocer a Jesucristo. Ya lo dijo Dostoyevsky en una de sus obras: el día que la gente se reúna, se ame y se quiera, y haya un amor tremendo en la tierra, si eso llegara a ser posible, aparecería Jesucristo y diría: ¿pero cómo es posible que os hayáis olvidado de mí? ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que las obras buenas del mundo, de la tierra, pues parece que no van a conseguir eso que dice Dostoyevsky. Pues bien, el Dios de las obras es tremendo, porque cuando nosotros queremos salvarnos por las obras, proyectamos sobre Dios una imagen, una caricatura. Los que se quieren salvar por las obras, unos proyectan un Dios, pues, digamos, unos lo niegan, porque ya no quieren saber más de este Dios sádico y opresor. Otros lo hacen duro. Hay gente de mucha obra que dice: no, no, es que Dios es exigente. Es que Dios exige y por lo tanto hay que hacer esto y esto y esto, y proclaman sus propios mandamientos. Otros hacen a Dios inquisidor. Otros lo hacen juez. El juez que fiscaliza absolutamente todo. Y entonces nos encontramos en un pandemonium y mare magnum de pecado que no sabemos a dónde vamos. Porque desde las obras, ¿cuál es el concepto verdadero de Dios? ¿Qué tipo de...? El cristianismo en realidad no habla. Y la disciplina. Muchas veces no saben de las obras, las disciplinas. Y las disciplinas muchas veces impuestas se sacralizan y culpabilizan. Crean una imagen tremenda y engendran miedo. El cristianismo es una religión que, lo siento, pero ha creado muchísimo miedo. Otras crean más. Pero también en el cristianismo, y en el cristianismo pasado, se ha creado muchísimo miedo. Se ha culpabilizado mucho por efecto del tratamiento que se ha dado al pecado. Bien, entonces, hay una experiencia que es la experiencia del Espíritu Santo, del don. Claro que no es contabilizable como las buenas obras, no es contabilizable, pero no hay más remedio que predicar una religión como la del Papa. Y sucederá. Y sucederá lo de cuatro vientos. Y sucederá en cualquier sitio. Y tú dirás, pero bueno, ¿y eso cómo? Es que tú estás queriendo conseguir a base de tus esfuerzos la obra de Dios. La obra de Dios es la de cuatro vientos, no la tuya. Y la obra de Dios de llevar 2 millones de chavales, eso es de Dios y nada más. Y tú nunca lo harás y nunca lo conseguirás. Entonces tenemos que ser más humildes, porque además va a ser para nosotros muchísimo mejor. Y vamos a ser más libres y vamos a quitarnos el peso duro con el que el pecado nos ha cargado durante toda la vida. Dios incide sobre el hombre, la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre es una relación de salvación, fundamentalmente de salvación. El castigo nos lo infligimos nosotros a nosotros mismos. El SIDA te castiga, no eres tú el que castigas, no es Dios el que nos castiga con el SIDA, es el SIDA el que te castiga. Es esa realidad la que hace que verdaderamente, porque las cosas son autónomas, nos dice el Vaticano II, la enfermedad viene de sí misma, la enfermedad viene de los presupuestos mundanos de la realidad. Y Dios, o como suele decirse, como es aquello de que el Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza nunca. La naturaleza no perdona nunca. Si se la juegas a la naturaleza, no te perdona. Al final te destruye. Entonces, pues, hay ahí una incidencia de Dios sobre el hombre que no es Dios el que nos castiga ni nos inflige, sino que Dios no castigó nunca a nadie de nada. Y esta idea tenemos que meterla muy en lo profundo del corazón. Dios no ha castigado nunca a nadie de nada, absolutamente de nada, ni de enfermedad, ni de condenación, ni de nada. Si eso es un castigo, viene de otra parte. Vendrá de ti, vendrá de donde sea. Pero Dios no castiga ni ha castigado a nunca de nadie. Ni siquiera las leyes. Si tú miras los mandamientos son procesos humanos, procesos de la historia humana. Hay el primer mandamiento de todos, que es aquel de ojo por ojo y diente por diente. Pues eso de ojo por ojo y diente por diente significó en su tiempo un progreso tremendo de la humanidad. Una defensa del pobre, porque si no los pobres estaban a merced del rico, a merced del poderoso, y el poderoso podía matar impunemente, porque el poder es el poder, Y entonces la sociedad llegó en un momento a un grado de civilización en el cual se pudo dar ya ese mandato, ese precepto. Si tú le sacas un ojo a tu vecino, la sociedad te lo saca a ti. Te lo vamos a sacar a ti. Eso es malo. En aquel momento era buenísimo. ¿Por qué? Porque eran defensa del pequeño. Eran defensa del pobre. Era poner un orden, digamos. Hacer posible la convivencia humana. Hacer posible la civilización. Y damos pasos más adelante, que son los mandamientos de los que nos habla el Génesis. Entonces esos mandamientos son buenos, humanamente buenos. ¿Por qué? Pues porque te ayudan a convivir, porque civilizan. Y si tú dices, y se los quieres achacar a Dios, tanto el ojo por ojo y diente por diente, si son progresos, aunque se los quieras achacar de Dios. Y si no son, y si los consideras verdaderamente de Dios, venidos de Dios, entonces tienes que considerarles como dones. Tienes que considerarles como evangelios. ¿Y qué significa esto? Estas cosas sucederán en ti si tú crees en Dios. Ya no es una implicación, ya no es una disciplina, ya no es algo impuesto, ya es algo que viene precisamente como un don de Dios. Si consideramos los mandamientos como un don de Dios, ¡ay, no! Dice la gente, no, los mandamientos es que hay que cumplirlos. Estás en la dimensión de la ley. Hay que cumplirlos. Si no los cumples, castigo. Dios te castiga. No, si Dios tiene alguna relación con los mandamientos, es una relación evangélica. Es decir, sucederá en ti esto. Y hay algunos que quieren hasta cumplir el Evangelio. Hay gente que quiere hasta cumplir el Evangelio. Y el mismo Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, dice, si alguno quiere cumplir al pie de la letra el Evangelio le mataría. Le volvería loco. ¿Quién puede cumplir el Evangelio? El Evangelio no es una disciplina, el Evangelio no es una ley, el Evangelio no es algo para cumplir, el Evangelio es algo para que el Espíritu Santo lo realice en tu corazón. El Espíritu Santo es una buena noticia, pero desde la fe. Si tú crees en esto, sucederá. Hágase en mí según tu palabra. Esa es la incidencia de Dios sobre el hombre. Eso es la incidencia de Dios sobre nosotros. Si tú crees, por eso es tan importante la fe. Por eso es tan importante la fe en Jesucristo, mucho más que todas las obras, mucho más que todos los cumplimientos. Si tú crees, sucederá. Entonces, pues, es una dimensión de fe. Y damos gracias a Dios de poder entender esto. Pues damos gracias a Dios de poder entender estas cosas, de poder hablar de estas cosas, porque hablar y entender estas cosas es proyectar sobre Dios una imagen maravillosa de Padre, de bondad, de cariño sobre nosotros, de cercanía de Dios sobre nosotros, de gratuidad, en definitiva. Dios, pero esto viene ya con Jesucristo. Esto ya viene, el tema del pecado con Jesucristo cobra ya absolutamente toda su plenitud, como vamos a ver ahora. Entonces, pues, las prácticas religiosas son todas aperturas al don. Y las prácticas religiosas que no sean aperturas al don estorban. Cualquier cosa que hagas por Dios que no esté abierta al don del Espíritu Santo estorba. Otra cosa es cuando se tiene buena conciencia y buen corazón y está sometido naturalmente a un proceso. No le puedes decir a un niño que le enseñas el Padre Nuestro lo que yo estoy diciendo ahora, es que tienes que estar abierto al don. No. El Espíritu Santo lo abrirá. Enséñale el Padre Nuestro. Pero enséñaselo bien. Enséñaselo como un don de Dios. Como algo que Dios te trae. Y los mandamientos igual. No se los enseñes diciendo después al terminar, si no los cumple Dios te castiga. Si no los cumples te va a suceder esto y esto y esto. Y el infierno está ahí esperando. El infierno te está esperando. ¿Por qué? Porque ya le matas al niño el amor de Dios. Ya le matas la imagen de Dios. Le matas la imagen buena de Dios. Y pues, ¿cómo la recompone? ¿Cómo recompone un niño la imagen de Dios cuando tú le has inyectado en el corazón la posibilidad del castigo? Dios te va a castigar si tú no haces esto. Dios te va a castigar si no cumples esto. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues es muy difícil. Es muy difícil. Siempre la relación del hombre con Dios es una relación salvadora. Es una relación. ¿Vosotros os imagináis la cantidad de imágenes que le hemos puesto los hombres al pobre Dios? Cada uno tiene una imagen de Dios, la suya. La suya. Si te educaron en un cristianismo castigador a base de palos y tu padre te ha dicho, ves, bribón, como me contaba a mí un fraile que le habían educado, ves, bribón, cuando te mueras y llegues al cielo, Dios te dirá, ven acá, bribón, que te voy a dar a ti, te vas a enterar de todo lo que has hecho. Y ese pobre hombre pues vivió toda su vida compensando a Dios. Él había hecho cosas malas y entonces hacía obras buenas para compensar, sencillamente para que Dios sabía que le iba a pegar, sabía que Dios le iba a zurrar, pero con obras buenas no le pegaría tanto, no le zurraría tanto, y entonces pues así un poco menos. Y muchos hombres funcionamos así o funcionan así. Voy a hacer algo bueno para que no sea tan grande el castigo, o para que, bueno, paliar en lo posible el castigo de Dios. Y entonces, y el pobre Dios, así por las buenas, como decía el escritor francés Charles Péguy, decía en un libro en el que habla Dios. Escribió un libro en el que ponía palabras en boca de Dios. Y Dios decía, dejadme por lo menos ser hombre. Porque los hombres perdonáis alguna vez. Dejad que yo pueda perdonar alguna vez. Porque no dejamos a Dios ni siquiera perdonar. No dejamos. Dios siempre castiga. Dios siempre está ahí. Dios hace todas esas cosas. El don fundamental es Jesucristo. Y el tratamiento del pecado que se puede predicar en una comunidad como esta, y esta comunidad es una comunidad que tiene, digamos, no el mandato o la disciplina o la obligación de ser fermento. No nos creamos que valemos para algo. Porque si yo os digo, es que esto lo tenéis que llevar al mundo, tenéis que evangelizar. ¿Qué vas a evangelizar tú, hombre? No, el problema no es decirle a los demás lo que tienen que hacer. El problema es vivirlo. Y eso irradia por sí mismo. Eso por sí mismo saldrá. En el momento oportuno dirás. Dirás cosas y Dios acogerá o llevará a los demás lo que tenga que llevar. Pero una visión de Dios, cualquier visión de Dios fuera de Jesucristo en la cruz es falsa. Cualquier visión que tengas de Dios fuera de Cristo crucificado es falsa. Pues muy bien. El gran, para mí, el gran... Y termino, bueno, termino. No termino. No termino porque quedan 20 minutos. No termino. Voy a... Para mí el gran... O sea, es que es genial. El texto de... Que ya me lo habréis oído muchas veces, algunos, por lo menos. El texto de San Juan en el Evangelio, capítulo 16, versículo 7. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, después de Cristo, de la muerte de Cristo, cuando venga, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Vaya tres cosas, ¿eh? Os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? De pecado porque no creen en mí. Ese será el único pecado, no creer en Jesucristo. En referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido ya juzgado. Entonces, para nosotros es importantísimo entender en profundidad este tema. Nos convencerá de pecado. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te convencerá de que no eres bueno. Mejor todavía. Espíritu Santo te convencerá de que qué bueno que seas malo. Si te enteras de que eres malo. Oh, feliz culpa, dice la liturgia. Porque la liturgia se dio cuenta. Oh, feliz culpa que ha merecido tal Redentor. Si tú en tu vida te llegas a enterar de que no eres bueno, de que no eres mejor que la prostituta de la esquina, como decíamos ayer, si te llegas a enterar de eso, por obra del Espíritu Santo, si no, ¿tú qué va? No te enterarás nunca, entre otras razones, por razones psicológicas, porque una pérdida de autoestima de ese calibre te vuelve loco. Porque la psicología está ahí. Y la psicología no aguanta ciertas cosas de la religión. Tiene que ser con Espíritu Santo. Si de repente el Señor te revelara lo que eres, te aniquilabas, te volatilizabas. ¿Sabéis que el cura de Ars le pidió al Señor que le revelara su pecado? Y se escapó 7 veces de la parroquia. No podía aguantar. Esto como un signo nada más. Es decir, el Señor le reveló, supongo que no todo, pero parte de su pecado y de cómo estaba en el infierno, que no podía. Y al final dijo que a nadie se le ocurra. A nadie se le ocurra pedir a Dios el don de que le revele su pecado. No, no se lo pidas a Dios, no. No se lo pidas porque no sabes lo que eres. Que no solamente es que tú hayas sido muy malo, cometido pecado, es que en ti está la esencia original del pecado. O sea, que arrastras lo que arrastras. Entonces el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, y convencernos de pecado es iluminarnos lo profundo de nosotros mismos. Y cuando te ilumina el Señor lo profundo de ti mismo, la consecuencia de un corazón sencillo es decir, yo estoy condenado. Yo no puedo. Y ese era el problema de este santo. Estoy condenado. Pero además con todo merecimiento. Pero precisamente cuando te revela el Señor esto, pues hay un antídoto. hay una contraposición. Jesucristo vino precisamente para cargar con todo tu pecado. Y tu pecado en la cruz fue cargado, no por ti. Tú no has sido castigado, ni vas a ser castigado por tu pecado. El castigo lo ha recibido Jesucristo. Como dice una de las canciones que cantamos, aquello de nunca sabré cuánto costó mi maldad en la cruz, me parece. ¿Cuánto costó ver mi pecado en la cruz? La maldad y el pecado de cada uno, verla en la cruz, es decir, cómo le pesó a Jesucristo. Pero bueno, a nosotros no nos toca eso. Lo que nos toca es saber que cargó con tu pecado. Y si cargó con tu pecado, pues tu pecado ya no es tuyo. Él ha cargado con tu pecado. Te ha hecho libre. El pecado que cargaba, acordaos de la película La Misión. El pecado que cargaba sobre ti, sobre un fardo y sobre un preso terrible, te lo ha quitado Jesucristo en la cruz. ¿Pero qué pasa? Que no te lo crees. No te lo crees. Que tu tendencia es a pagar por ti mismo. Y entonces vendrá el Espíritu Santo y te convencerá de pecado. Te convencerá sobre todo porque no cree en mí. Que no lo crees. Que no lo creemos. Que no somos libres. Que no somos cristianos porque no creemos en eso. No acabamos de creer, porque eso significa profunda humildad. No acabamos de creer que Cristo cargó con tus pecados. Pero si crees, eres un hombre libre, un hombre bueno, un hombre santo, y un hombre además que le coges un cariño a Jesucristo. Pero si me ha liberado, porque decimos muchas veces, Jesucristo me redimió, Jesucristo me salvó. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso si no crees de verdad que cargó con todo tu pecado, con todo? ¿Quién me separará del amor de Dios? Ese es el ejemplo que me gusta a mí poner. Porque yo he sido siempre mucho de bares y estas cosas. Pues sí, toda la vida lo he sido. Y continúo. Si vas a un bar con tus amigos a tomarte una caña, una cerveza, y te dice, al terminar, cuando vas a pagar, te dice el dueño del bar, dice, no, ya está pagado. Claro, te quedas extrañado. ¿Y quién lo ha pagado? Dice, pues mi hijo que está ahí. Ah, que nos lo ha pagado tu hijo. Sí. Dice San Pablo, ¿quién te acusará de salir del bar sin pagar? ¿El padre? Pero si te ha dicho que lo ha pagado el hijo. El hijo te acusará, pero si lo ha pagado. Entonces te has tomado la cerveza y sales de allí tan tranquilo y sin pagar. Te lo han pagado. ¿Quién te acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Diréis, este cura qué raro es. No. Esto es una inteligencia de Espíritu Santo de la verdad más profunda de tu vida. De la verdad más profunda de tu vida. Que si no, el Espíritu Santo te convencerá de que no crees en Jesucristo. Y eso es muy serio. Y dice que te convencerá también de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, pero en positivo. ¿Quién es tu justicia? ¿Quién te justifica a ti? Si tú llegas a las 3 de la mañana y le dices a tu mujer, es que he tenido un atasco. Y tu mujer dice, sí, los atasquitos de siempre. ¿cómo te justificas? Pues de todos los atascos de la vida, ¿cómo te justificas? ¿Quién te hará justo? ¿Quién convencerá a tu mujer de que es verdad? ¿Quién te convencerá de que eres bueno? Nadie. Uno. Jesucristo, que es tu justicia. Él se pone delante de Dios y le dice: es verdad lo del atasco. Y si es mentira, yo he cargado con ello. Yo he sido el castigado. Y entonces tú entras como un señor por la puerta del cielo en virtud del pago que Jesucristo ha hecho por tus pecados. Os convencerá de justicia porque no creéis que Cristo es mi justicia. No creéis que Cristo es tu justicia. No te lo crees. Tú crees que tu justicia, tu justificación delante de Dios, tu bondad, tiene que ser tuya. Y no te lo acabas de creer esto porque parece como muy fácil. Ay, pero entonces, pues mire usted, la luz de la luna no es de la luna, es del sol. Tu resplandor nunca será tuyo delante de Dios, es del sol. Y el sol es Jesucristo, y tú serás bello, muy bello, pero por el resplandor de Él, por el resplandor de Jesucristo. Pero ¿cuánto cuesta creerse esto? Que tengo 76 años. A ver si os enteráis. Y me ha costado más, por lo menos 60, enterarme de esto. Ahora sí. Ahora lo grito delante de quien sea. Porque cuesta enterarse de esto. Porque estamos tan culpabilizados. Somos tan pobres. Y además no tenemos experiencia de este mundo. Porque en este mundo nadie te perdona nada. En este mundo nadie te perdona nada. Te tienes que justificar delante de tu marido, delante de tu mujer, delante de los demás y delante de ti mismo. Te tienes que justificar, decir: es que soy un vago imperdonable, es que nadie te justifica, nadie carga con tu pecado. Si te duermes por la mañana y no llegas al trabajo, ¿quién te justifica? Nadie. Y si lo haces muchos días, te abren expediente. No hay más remedio que pasar por el expediente. Y a lo mejor te largan. ¿Quién te justifica a ti, pobre bicho? ¿Quién te justifica? ¿Quién te ha justificado ni te justificará nunca? ¿Quién te quiere tal como eres? ¿Quién te quiere tal como estás? ¿Quién te quiere tal? ¿Quién? Dime tú, ¿quién te quiere a ti? A mí nadie. Todo el mundo me exige. Todo el mundo. Y me han exigido siempre, desde que nací. Estoy hasta las narices de tanta exigencia. Pero he encontrado a Jesucristo que no me exige. Digo: Señor, ¿con quién voy a ir? ¿Con quién voy a estar? Si tú eres el único que no me exiges nada y me lo das todo. Tú me justificas. Tú eres mi justicia. Y ser Jesucristo mi justicia. Yo cuando entendí esto, pasé un rato maravilloso. Porque ni me lo imaginaba. ¿Quién se puede imaginar esto? ¿Quién se puede imaginar que Dios sea tan bueno para él que le justifique? Pues cuando nos lo creamos, esta comunidad va a ser tremenda. Y finalmente, y termino, ahora sí. Ahora sí. Todavía quedan unos minutos para la hora, pero termino. Es decir, la tercera cosa de la que nos convencerá el Espíritu Santo cuando venga será de juicio, que es otro tema. de juicio. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. ¿Qué quiere decir San Juan ahí? Con una perspicacia profundísima. Porque el diablo, es el acusador de nuestros hermanos, como dice el Apocalipsis. El que les acusaba ante nuestro Dios día y noche. Y el diablo, en tu corazón, ¿sabes cómo se llama? Culpabilidad. El diablo en tu corazón se llama culpabilidad. Y está la culpabilidad en tu corazón haciéndote daño, quitándote la autoestima, diciendo tú no vales para nada, tú eres indigno, tú eres un incapacitado, Dios a ti no te quiere, Dios a ti no te puede querer, a otros sí, pero a ti, con lo bicho que eres, a ti Dios no te puede querer. Y está el diablo ahí, con la culpabilidad, haciéndote daño, haciéndote. Y tú, pues pensando, es que tienes razón. Pero si no soy capaz de dejar de fumar. Pero si tú nunca dejarás de fumar, dejas de fumar los demás, pero tú, si tú eres un mierda. Tú, dejar de fumar, ¿no? Eso me pasó a mí. O sea, que no estoy contando teorías. Si tú no eres capaz de esto, si tú no eres capaz de otro, tú no eres capaz de... Y la culpabilidad, hija del diablo, hija del demonio, pues te roe. Te roe la vida, te roe las entrañas y te roe la paz más profunda de ti mismo, porque sí, funciona, sí, estás alegre y estás contento, pero hay un pozo por ahí abajo sobre ti mismo, sobre todo si no has descubierto el don del espíritu, hay un pozo sobre ti mismo que no acabas tú nunca de asimilar. No. Si lo asimilas, te envenena, te hace daño. Y te dice San Juan, en estos tres hemistiquios, en estos tres parrafitos tan sencillitos, el espíritu te convencerá de juicio. ¿Qué significa eso? Déjate de culpabilidades. Que todas tus culpas han sido cargadas por Jesucristo, que Jesucristo es tu justicia. Déjate de hacer el juego al diablo. Déjate de hacerle caso. Es que yo no voy a comulgar porque soy indigno. Tú eres un diabólico, qué indigno. Tú lo que haces es caso al demonio. Indigno, claro que lo eres. Y muchísimo más de lo que te imaginas. Pero Dios te quiere como eres. Claro que sí que lo eres, claro que sí. Entonces, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. La culpabilidad, que es mala, nunca es de Dios. Otra cosa es, como decíamos, pues cierto sentimiento de compunción, que esos son buenos. Pues si no tenemos ninguna culpabilidad ni compunción, somos psicópatas, ¿eh? Si tú matas a un tío y te fríes un par de huevos y te los comes delante de él, delante del cadáver, tan tranquilo, eres un psicópata. Que yo no estoy contando mentiras. Esto que estoy contando es una verdad. Y este muchacho que hizo esto es un psicópata. Porque matar a uno, tenerlo allí, en la cocina, freírse un par de huevos, comérselos y echarse una siesta, ¿eso quién lo puede hacer? Un psicópata. Si no tenemos culpabilidad humana, somos psicópatas. Pero con el Espíritu Santo no hay culpabilidad, hay compunción, que es otra cosa. Es un dolor intrínseco que tienes cuando tú realmente, a pesar de que Cristo ha cargado con todos tus pecados, tú le estás añadiendo cada día nuevos pecados para que cargue con ellos. Porque Jesucristo no solamente ha cargado con tus pecados que has cometido hasta ahora, sino los que cometes hoy y los que vas a cometer toda tu vida. Ya están todos salvados. Pero la compunción es buena, porque la compunción hace que esta gracia maravillosa que has recibido no sea una gracia barata, sino responsable, una gracia de Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tú, sencillamente, no quieras añadir, porque va a ser en beneficio o en contra tuya, si no lo sabes entender bien, a un mal o a la carga, digamos, que ya llevó Jesucristo por ti y Jesucristo contigo. Por eso, hermanos, pues, pecado, sí, hemos hablado del pecado, pero el pecado en el cristianismo, un cristianismo con Espíritu Santo, es, y hay que terminar diciendo lo que dice la Iglesia: oh feliz pecado, oh feliz culpa que nos ha traído semejante Redentor, semejante Redentor. Que el Espíritu Santo os ilumine y os dé un poco de oración sobre ello, y vuestra alma saltará de gozo.